Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Millet y Miguel Ángel López.
Más, La Vuelta al Mundo, un programa de la actualidad internacional producido por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por Radio Universidad de Chile. Cuando son las 5:02 minutos, damos inicio a un nuevo programa. Como todas las sesiones, vamos a, en primer lugar, a hablar un poco sobre algunas de las noticias de la semana, como es el alto el fuego entre Rusia y Ucrania, que está ocurriendo en estos momentos, pero que hay bastantes dudas acerca de ello. Rusia declaró un alto el fuego unilateral para el 8 y 9 de mayo, coincidiendo con el Día de la Victoria, mientras Ucrania anunció su propia tregua para el 6 de mayo. Sin embargo, los ataques con drones y misiles continúan, lo que pone en duda la efectividad de la pausa. Moscú advirtió que responderá con ataques masivos si Kiev interrumpe las celebraciones en la Plaza Roja. Zelensky criticó la propuesta rusa de cinismo absoluto y pidió un cese real de hostilidades. La falta de supervisión internacional hace que la tregua sea todavía bastante incierta. Después de elecciones en la India, lo cual vamos a discutir con un invitado especial en el programa de hoy, estas elecciones regionales permitieron una reconfiguración del mapa político de la India. El partido de gobierno de Narendra Modi logró una victoria histórica en Bengala Occidental, derrotando a Mamata Banerjee tras 15 años de gobierno. En otra región, Kerala, el partido del Congreso recuperó el poder, mientras que en Tamil Nadu emergió un nuevo partido, el TBK, del actor Vijay, con más de 100 escaños. Assam ratificó un tercer mandato para el partido de Modi, y estos resultados anticipan un escenario complejo para elecciones del 2029. Sigue todavía la crisis en el recuento de votos en el Perú. El Jurado Nacional de Elecciones informó que el recuento de votos avanza lentamente, con un 95% de las actas revisadas y un 66% del total contabilizado. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan para la segunda vuelta del 7 de junio, aunque Rafael López Aliaga denuncia que existe un fraude y a pesar de que no tiene pruebas directas para lograr comprobarlo. Los problemas logísticos en Lima con retraso en la entrega del material electoral aumentan esta desconfianza que ya está existiendo. Mientras tanto, ha habido protestas y ataques en contra del Tribunal Nacional Electoral peruano, lo que ha aumentado más la tensión política en ese país. Gaza sigue bajo presión y la situación humanitaria sigue deteriorándose. Una flotilla internacional con ayuda fue interceptada por Israel, mientras que la ONG Médicos del Mundo expone imágenes del sufrimiento de los niños palestinos afectados por la desnutrición. Además, campamentos de desplazados enfrentan plagas de ratas y amenazas de enfermedades graves, lo que hace que los organismos internacionales alerten sobre la necesidad urgente de intervención. Mientras tanto, en la guerra entre Estados Unidos, Israel y Irán, el presidente Donald Trump rechazó la última propuesta de paz de Teherán y advirtió que Irán aún no ha pagado un precio suficientemente alto. Israel amenaza con reanudar la guerra en Gaza mientras amplía su control territorial en la franja. Las tensiones aumentan con la retirada de tropas estadounidenses de Alemania y críticas a los aliados europeos. El conflicto amenaza con escalar en las próximas semanas. Son algunas de las noticias que han ocurrido en el mundo en estos últimos días. Y vamos ahora directamente con nuestro primer invitado, que en realidad es una invitada, que es la profesora Carolina Plaza Colodro, quien es socióloga de la Universidad de Barcelona y doctora en política comparada de la Universidad de Salamanca, donde ahora es profesora asociada. Como estaba señalando, contigo vamos a conversar sobre el auge de la extrema derecha en Europa, un tema del cual yo sé que tú eres especialista. Y nosotros, claro, hemos hablado de la extrema derecha, hablamos de Trump, hablamos de la extrema derecha en América Latina, pero sin embargo hay que reconocer que gran parte de esta extrema derecha surgió en Europa, y ahí es donde hay más cultores mismos de partidos que podemos considerar como en los extremos del espectro político. Cuéntanos un poco las principales causas sociales, económicas, políticas que explican este surgimiento y este crecimiento de los partidos de extrema derecha en Europa, sobre todo en el último tiempo.
Bueno, primero muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Es un placer estar con vosotros hoy. Y tienes toda la razón, la derecha radical o la extrema derecha es un fenómeno que aparece fundamentalmente en Europa, y hay muchísima literatura que empieza a teorizar, o esas explicaciones empiezan a surgir o se empiezan a construir a través de este fenómeno y de la emergencia en Europa. Yo diría que hay dos teorías principalmente que explican la emergencia de esta familia de partidos. La primera tiene que ver con lo que hemos llamado la teoría de los perdedores de la globalización, acuñada por Hans-Peter Fiesi y colegas, que ponen énfasis en los procesos socioeconómicos derivados de la globalización, todo lo que tiene que ver con la deslocalización de empresas, algunos sectores que eran pujantes en su momento y se ven desplazados cuando se incorpora la competición global, y los agravios socioeconómicos que eso generan en algunos grupos sociales, los denominados perdedores de la globalización, que son precisamente estas personas que tienen niveles de estudios bajos, que se ven más afectados por los cambios en los sistemas productivos, los sistemas económicos, que se ven también afectados por la llegada de migrantes, que ven amenazados sus trabajos, ¿no?, por la llegada de estos migrantes. Y bueno, esta es la primera explicación económica de la emergencia de estos partidos. La segunda teoría o la segunda línea teórica que explica es la que acuñan Pippa Norris e Engelhardt, que es la de la reacción cultural, el cultural backlash, ¿no? Muy conectada también con la de los perdedores de la globalización. Lo que pone en énfasis esta teoría es cómo los cambios progresistas que se dan en muchas democracias europeas a partir de los 60, 70, con la adopción de políticas de expansión de derechos, las políticas, digamos, que recogen esta transformación de valores y actitudes de la ciudadanía postmaterialista, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, las libertades, la secularización de la sociedad. Eso despierta cierta ansiedad cultural otra vez en algunos grupos que se pueden ver amenazados por estos cambios progresistas, ¿no? Pues aquí ciudadanos más conservadores, más religiosos, son los que se verían más afectados, ¿no?, y reaccionan votando, apoyando a este tipo de partidos que tienen una agenda muy, muy concreta. Estas serían las dos teorías principales.
las dos también bastante vinculadas entre sí, por lo que veo. Entonces, la migración sería la que ha jugado un papel importante en el surgimiento de estos partidos. Ahora bien, pero para eso estos partidos, claro, tienen que tomar un discurso totalmente anti-migración y convertir a la migración como responsable de todos los problemas de los desplazados o de los que están, se sienten también alejados de estos cambios culturales. Además de la migración, ¿qué pasa con la integración europea?
Bueno, estos dos temas, la migración y la integración europea, están en el corazón de la propuesta programática o la visión política, los temas que movilizan y politizan estos partidos políticos, ¿no? Hemos dicho antes, el proceso de globalización o la globalización es importante para el surgimiento de estos partidos. Y en Europa, globalización significa integración europea predominantemente, ¿no? Y globalización también es inmigración. Además, la integración europea promueve o permite la libre circulación de personas, al menos entre los países miembros, ¿no? Esto es central, es definitorio para los partidos de derecha radical, que yo diría que comparten, es una de las piedras angulares de esta familia de partidos, ¿no? Comparten una postura antimigración, ser restrictivos con la migración porque es percibida como una amenaza no solo económica, también cultural, como bien has apuntado, Miguel Ángel, ¿no? Una amenaza a los valores, a esa sociedad que antes de la globalización pues era homogénea culturalmente, compartía una lengua, compartía una religión y unos valores culturales comunes, y con la llegada de nuevos ciudadanos y ciudadanas, nuevos habitantes, pues se vuelve más diversa, ¿no? Y esto genera fricciones o se percibe como una amenaza a la cultura. Y la integración europea, muy parecido, ¿no? Se percibe como una amenaza a la soberanía nacional. Al final, el proceso de integración europea es un desplazamiento del poder desde el Estado nacional a una nueva institución supranacional que está por encima del Estado. Se desplazan muchas decisiones, eminentemente las que tienen que ver con la economía, con el mercado, con la moneda, se desplazan al nivel supranacional, se vacía el Estado-nación de ese poder que antes tenía, y eso también es percibido como una amenaza para la soberanía nacional, ¿no? Porque estos partidos, además de ser antimigración, euroescépticos, son otras cosas, son muy nacionalistas también, ¿no? Entonces la integración europea también se percibe como una amenaza.
Y ahora veamos cuál es el rol que tienen las redes sociales, los medios digitales y la fake news también, en cierto sentido, en la difusión de esta idea de extrema derecha.
Pues yo creo que esto no es exclusivo, o el papel que han jugado las redes sociales y el Internet en su momento, pero especialmente las redes sociales, no es exclusivo de la derecha radical. Creo que, que abre nuevos canales para todos los partidos, pero a la derecha radical le ha venido especialmente bien por algunas cuestiones. Primero, porque ahora tienen un canal de comunicación en el que no opera ningún jugador de veto, no hay ningún gatekeeper que les permita participar o no participar en los espacios de debate público y político, ¿no? Entonces, ahora las redes sociales también se han convertido en esos espacios de debate público, no mediados. Además, ¿no? Ellos pueden conectarse directamente o lanzar sus mensajes y también recibir feedback o información por parte de la ciudadanía en las redes sociales. Está este canal de comunicación sin gatekeepers, ¿no? Que pueden utilizar siempre, y además que no está mediado, les permite comunicarse directamente con la ciudadanía, les ha venido muy bien, encaja muy bien también con su discurso, con su retórica populista, anti-establishment, ¿no? Frecuentemente vemos como estos partidos también señalan a los medios de comunicación como parte de ese establishment que ellos quieren disputar. Y luego, esto por un lado, y luego también lo que tú comentabas, ¿no? De las fake news. También las redes sociales tienen la peculiaridad de que son espacios donde todo el mundo podemos generar información, contenido, que es un contenido que no está mediado y que no está sometido a esa evaluación o ese escrutinio que sí que tiene la información periodística, ¿no? Claro, de contraste de fuentes, veracidad, etcétera. Entonces, la desinformación, la simplificación excesiva de ciertos problemas sociales, ¿no? También la exigencia que tienen las propias redes sociales de mandar mensajes claro, cortos, exacto. rápidos, que generen una reacción emocional, facilita la comunicación de sus mensajes o de su visión política.
Claro, y facilita también toda la mensaje y una agenda que sea más bien crítica, más que constructiva. Ayuda mucho a las redes sociales para ser muy crítico y poco constructivo. Y cuénteme una otra cosa, ¿existen diferencias significativas dentro de todos estos partidos? Nosotros hablamos de extrema derecha, pero son muchos partidos, entonces, ¿existen diferencias significativas entre estos partidos llamados de derecha radical y también con la derecha radical en América Latina? Nosotros decíamos América Latina, lo que une a Kast en Chile, por ejemplo, a Milei, a Trump, es simplemente que son todos amigos, pero hay realmente una similitud. Aparentemente en Europa habría mucha más similitud de lo que hay en la extrema derecha latinoamericana.
Bueno, también hay diferencias en la extrema derecha europea. No es una familia de partidos tan homogénea, tan unida y cohesionada como pueda parecer o como nos puede indicar la literatura, ¿no? Sí que convergen en algunos temas que hemos mencionado, son anti-inmigración, euroescépticos, pero dentro de la familia de partidos de derecha radical europea tenemos diferencias programáticas y diferencias estratégicas también. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en que en el Parlamento Europeo están divididos, están organizados en hasta tres grupos parlamentarios, ¿no? Las otras familias de partidos tenemos un grupo parlamentario por cada una de ellas, ¿no? La derecha radical ahora está organizada en tres grupos diferentes. Tenemos por un lado la derecha radical un poco más moderada, que es percibida como legítima, sobre la que se han levantado los cordones sanitarios, ¿no?
¿Y cuáles serían, por ejemplo, esas, la derecha radical más moderada? ¿Qué partidos serían?
Pues, por ejemplo, Meloni, que es la líder de esta corriente, que está en el Partido de los Reformistas y los Conservadores. Ella ahora forma parte del Consejo Europeo, es influyente en la política europea, ¿no? Y su estrategia pues sería esa, la de la moderación, tratar de influir en la agenda europea ¿no? y imponer o influir con su visión. La tercera derecha serían los patriotas, que ahora están liderados por Orbán. Vamos a ver qué pasa con los patriotas, porque Orbán acaba de perder el gobierno en Hungría, pero aún así siguen siendo el tercer grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Ya los patrios no van a tener representación en el Consejo, pero ellos se caracterizarían por una postura, mucho más crítica con las instituciones europeas, ¿no? Habitualmente estos partidos serían Orbán, Le Pen, estaría aquí, Salvini, son mucho más críticos con la integración europea, tienen una postura menos alineada con el resto de los países miembros en las cuestiones que tienen que ver con la guerra de Ucrania, por ejemplo, la relación que tienen con Rusia, cómo perciben Rusia, es también más controvertida, no está alineada con el resto de partidos europeos, ¿no?
Claro.
Y luego, por último, tendríamos a la tercera familia de partidos, que son la Europa de las Naciones Soberanas, que estaría liderada, son los más minoritarios de los tres, pero estaría liderada por Alternativa por Alemania. Y ellos ya sí que serían mucho más críticos con Europa, tienen posturas mucho más autoritarias y liberales explícitamente, ¿no? Todos estos partidos tienen algunas cuestiones conflictivas con la democracia, pero estos de manera mucho más explícita y abierta. Las diferencias principales...
Perdona, ¿y Vox dónde estaría?
Vox ahora mismo está con Patriot, con Orca. Ha cambiado, habitualmente estaba con los reformistas y conservadores, con Meloni, pero después de las últimas elecciones europeas ha cambiado y ahora está con Patriots de Orbán. Okay. Varios partidos se han movido. Ha habido una especie de reconfiguración de la derecha radical en el último año, más o menos. Sí. Y las diferencias con América Latina. Bueno, América Latina, la estructura la conocéis vosotros mucho mejor que yo, ¿no? Pero la estructura de competición electoral y partidista es algo diferente, ¿no? Digamos que en Europa el conflicto político está articulado esencialmente alrededor de la agenda cultural, ¿no? Estas cuestiones de la migración, más identitarias, ¿no? También el tema de la integración europea toca un poco la identidad nacional, ¿no? La agenda cultural es lo que domina la competición electoral. Creo que en América Latina las cuestiones económicas y materiales todavía son importantes, ¿no? Y esto, les viene un poco peor, no son temas tan buenos para la derecha radical, pero sí que han encontrado otros temas en América Latina que también están conectados parcialmente con lo que hace la derecha radical, que son, yo diría, por un lado, todos los temas que tienen que ver con la seguridad, el punitivismo, el orden social, ¿no? Y luego también con esta agenda más antifeminista, antigénero, ¿no? De reacción a estos avances en algunas políticas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como, por ejemplo, temas que tienen que ver con el aborto, con la violencia de género, también con el matrimonio homosexual, ¿no? Esta es una agenda que sí que comparte la derecha radical a nivel global, ¿no? Sí. En Europa, en América Latina, pero también en América del Norte y en otros lugares también donde están en auge igual, ¿no?
Claro. Hablemos un poco sobre la reacción de los partidos tradicionales europeos, sobre todo qué ha pasado con los partidos de derecha, surgimiento mucho más a la derecha, lo ha debilitado. En el caso de Chile, por ejemplo, donde se debilitó muchísimo la derecha tradicional, o que algunos llaman, entre comillas, la derecha democrática. Lo mismo pasó en Argentina, donde los partidos que eran más ubicados a la derecha fue desplazado prácticamente por Milei. ¿Qué pasa en Europa?
Bueno, en Europa yo diría que han pasado dos cosas fundamentalmente. No ha pasado lo mismo que sí que ha pasado en los últimos años con la izquierda radical, que ha habido como una cooptación por parte de la socialdemocracia, de esos partidos de izquierda radical que han formado parte de los gobiernos y que han logrado cooptarlos y casi integrarlos dentro, si no dentro de sus partidos, sí que los han arrastrado a su agenda política. Con la derecha radical han pasado dos cosas. Primero, lo que ha pasado en las últimas tres décadas aproximadamente ha sido el aislamiento. La derecha radical ha estado aislada con este cordón, lo que se ha llamado el cordón sanitario, ¿no? que establecía, bueno, que este tipo de partidos no era legítimo para formar parte de los gobiernos, para formar parte de las decisiones importantes, ¿no? Y se ha mantenido fuera, actualmente con representación mayor o menor en casi todos los países europeos, pero se ha mantenido fuera de los gobiernos, tanto regionales, nacionales, como los europeos, los supranacionales también, ¿no?
Pero a nivel subnacional, en España, por ejemplo, Vox ha entrado en coaliciones.
Esto ha cambiado en los últimos años, claro. No solo en España, también en otros países. Italia es un caso paradigmático, ellos están ocupando el gobierno nacional, pero por ejemplo Alemania, que a nivel nacional sí que parece que presenta esta idea de mantener el cordón sanitario, en el nivel regional también está Alternativa por Alemania, también está integrado en los gobiernos, ¿no? Este cordón sanitario se ha roto. Están formando parte cada vez más de gobiernos, en los países nórdicos también, ¿no? Forman parte, están rompiéndose estas barreras, este aislamiento. ¿Cuál es la reacción de la derecha tradicional, de los cristianodemócratas, ¿no? La derecha tradicional en Europa? Pues hay como un efecto contagio o adopción de la agenda de la derecha radical, ¿no? Adoptan parte de su agenda, especialmente temas que tienen que ver con la migración, con las cuestiones europeas también que preocupan a la ciudadanía y las integran a sus discursos para tratar de competir con estas agendas, ¿no? Con las agendas radicales. Y eso es lo que está pasando hasta ahora, ¿no? Luego tenemos pues un poco estos partidos tradicionales, como el Partido Popular en España, que no acaba de definir cuál es su estrategia con este nuevo competidor que le ha salido por la derecha, ¿no? Y se mueve un poquito en estos temas, si adoptar su retórica y sus temas o mantenerse en su posición tradicional, ¿no? Que le ha llevado a ser un partido de gobierno durante muchísimo tiempo también.
Claro. Ya se nos está acabando el tiempo, nos queda una última pregunta. Claro. Me gustaría ver qué riesgo plantea estos partidos de extrema derecha para la democracia y los derechos humanos en Europa y en el mundo. O sea, ¿en qué medida son peligrosos, podríamos decir?
Bueno, esta es una gran pregunta y yo creo que es un gran debate en la literatura más clásica, ¿no? Cuando entran nuevos partidos políticos, realmente podemos pensar, bueno, que está mejorando la democracia porque expanden, ¿no?, la representación, hay más opciones representadas y eso puede mejorar. Hay ciertos potenciales políticos que antes no estaban representados y estos nuevos partidos corrigen ese hueco. El problema es que estos partidos políticos, cuando han llegado a gobiernos, al menos aquí en Europa, sí que han, digamos, tomado medidas que han afectado a los sistemas democráticos en el sentido de que, por ejemplo, han legislado en contra de la separación de poderes. Por ejemplo, todas las cuestiones judiciales en Hungría o en Polonia han sido un tema que incluso han sido objeto de sanciones de la Unión Europea, ¿no? También la protección de los derechos de las minorías, no solo las minorías étnicas migrantes, también otras minorías, las mujeres, los colectivos LGTBI, ¿no? La protección de las minorías se ve bastante erosionada cuando llegan al gobierno estos partidos políticos. Y, bueno, vamos a ver, hay un sentimiento generalizado de que excluyen de ciertos canales de participación política o de representación política a ciertos colectivos, y eso pues, obviamente es una erosión democrática.
Claro, no, de todas maneras hay una reducción, un retroceso en cierta medida, sobre todo con estos grupos. Carolina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ya se nos acabó el tiempo. Y te agradezco mucho, nuestros lectores hemos aprendido muchísimo acerca de la extrema derecha europea, porque uno siempre estudia la norteamericana, estudia América Latina, pero salvo algunas lecturas de prensa, no se ha ocupado mucho de la europea. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer.
Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos en unos 10 minutos. Cuando son las 5:33, volvemos con la segunda parte de nuestro programa La Vuelta al Mundo, un programa de la actualidad internacional, donde conversamos y discutimos con distintos invitados distintos aspectos de la política internacional. En esta oportunidad tenemos en la segunda parte de nuestro programa, vamos a conversar con el doctor José Manuel Morales, quien es investigador postdoctoral del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y él es doctor en educación por la Universidad Normal de Zhejiang, en China. Y recientemente realizó una visita académica en el Indian Institute of Management Ranchi. Ella la habíamos tenido invitado hace varios meses atrás para hablarnos de educación. Pero ahora vamos a cambiar el tema y vamos a conversar con él acerca de la India, donde pasó varios meses y acaba de volver en una estadía en este instituto de carácter universitario. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí muy con bien, nosotros bien, nuevamente desde el sur de Chile. Está José Manuel, si de repente se pierde un poco la imagen, es que tenemos algunos problemas allá. José Manuel, muchas gracias por aceptar venir nuevamente con nosotros, ahora cambiando de tema, ahora vamos a hablar de la India. Me gustaría hacerte una primera pregunta, vamos así para adecuar un poco unas preguntas más bien generales. ¿Cuáles son los principales desafíos políticos o económicos que enfrenta la India en la actualidad? Sobre todo porque es uno de los países más grandes del mundo y tiene una diversidad cultural también demasiado extendida dentro de sus fronteras.
Y a eso agregaría un sistema, una economía en crecimiento acelerado.
Esa otra de las preguntas, vamos ahí a la economía.
6%
pero cierto, por año. Sí.
Claro, pero se vincula bastante porque claro. Dentro de la narrativa del gobierno central de la India, el hecho de tener como meta en los próximos años alcanzar pronto el tercer lugar, desplazando a Japón y a Alemania, como la tercera economía más grande del mundo, es un objetivo a corto plazo que se han fijado dentro del gobierno indio, que un poco orienta o estructura como la diversidad política del país en las épocas actuales.
Ya. Yeah. Ok. Y vamos a la economía, ya que parece que es el tema que te gusta más. ¿Cómo ha evolucionado la economía india en el último tiempo, en la última década? ¿Y cuáles son los sectores que están impulsando este crecimiento acelerado? Uno siempre cuando habla de eso, piensa inmediatamente en Bangalore, por ejemplo, y en el internet, la computación, y etcétera.
Sí, no, bueno, claramente la parte servicios digitales, es algo que está bien, bien en boga y es bien dinámico dentro de la economía india. Este mundo de fuerte ingeniería, de fuertes servicios de software, es algo que ha estado como bien reciente. Este es un proceso en general que parte en los 90 con una apertura económica del país, históricamente con una economía más bien cerrada. Pero también hay un componente bien fuerte de dinamizar la economía interna, aumentar el consumo. Han nacido 2-3 décadas de harto crecimiento de la clase media, de la capacidad de poder adquisitivo de estos sectores que han ido dinamizando también la economía. Hay toda una reforma al sector financiero, a la digitalización del intercambio monetario, que también está como bien central dentro de las estrategias económicas que se observan en el país, más allá de su enorme diversidad según los distintos estados.
Claro, claro. Y bueno, tú dices, claro, los indios quieren ser la tercera economía del mundo, desplazar a Alemania, desplazar a Japón. ¿Y qué rol juega en la economía global la India en la actualidad? ¿Y cómo se posiciona frente a las grandes potencias, China y Estados Unidos?
Sí. Bueno, Japón y China tienen una cierta competencia histórica por claro. Quién, cuál de las dos potencias es que es su mayor nivel de influencia ahí en Asia. Uh-huh. También con algunos conflictos territoriales, tanto en Cachemira claro. como en la parte más del sudeste asiático, en el cual comparte fronteras en la parte tibetana. Uh-huh. Y eso en algunos periodos de la historia ha implicado mucho distanciamiento, relaciones muy frías, y justamente en estos momentos estamos viviendo una recuperación de la colaboración chino-india, pero siempre con un contexto de competencia entre ambas potencias.
Yeah.
Justo hace unos meses atrás, el gobierno indio firma ciertos acuerdos con Estados Unidos respecto a las sanciones económicas que ha estado implementando Estados Unidos como política exterior, con fuerte discusión nacional en India respecto al alcance o cuánto eso hiere el orgullo nacional respecto a las posiciones más bien unilaterales que plantea Estados Unidos. Yeah. Entonces se ve cierto. Si bien Estados Unidos e India son aliados históricos, eso no, claro. No se pone en duda, pero se observa cierto alejamiento o cierta mayor, más desconfianza que obliga al país a un poco diversificar su economía, que yo creo que más bien todo el mundo ha estado un poco en eso estos últimos meses y años.
Ok, y el formar parte, que la India forma parte de los BRIC, por ejemplo, junto con Rusia y con China, también ha implicado que India está más cercana a este grupo o simplemente forma parte de la política de India relacionarse con todo?
Sí. No, o sea, hay en China hay en India cierto interés de posicionarse en bloques regionales alternativos,
claro.
La idea del sur global como zona del mundo que tiene que un poco superar ciertas como experiencias históricas de dominación, es algo como bien presente en la diplomacia india. Entonces, yo creo que la presencia de India en los BRICS o en el foro de Shanghái responde más bien a un multilateralismo que sabe jugar en condiciones de competencia y colaboración con las potencias con las cuales tienen ciertas rivalidades sin problema. No, no lo veo como algo meramente instrumental, sino que es más bien un doble juego.
Vamos al tema de la educación, que yo sé que tú eres un experto principalmente en el área de educación, en el ámbito educativo. ¿Qué avances se han logrado en la India en el acceso a la enseñanza superior? ¿Qué brechas existen? ¿Y existe la posibilidad de que las universidades indias se conviertan, como se están convirtiendo ahora la Universidad de China, por ejemplo, en grandes centros universitarios que están atrayendo personas de otros países? Son varias preguntas en una, disculpa.
Bueno, no, y me encantan esas preguntas, así que muchas gracias. Bueno, mi experiencia visitando no solamente el instituto que fueron mis hospedadores en la India, gente muy fraterna, sino que las otras universidades que visité, se ve un ambiente universitario bastante atractivo, con mucho pensamiento crítico, estudiantes muy ávidos de conocer otras partes del mundo. En general me parece como un muy buen nivel el que se observa dentro del pequeño trabajo de campo de un universo mucho más grande, por cierto. Pero claro, efectivamente, si uno mira los rankings internacionales, las universidades indias están mucho más bajas que otros países desarrollados o que la misma China. Pero ahí yo más bien hago un llamado a pensar si efectivamente estos instrumentos, estos rankings internacionales están logrando captar efectivamente la calidad de la educación en estos países más en desarrollo que desarrollado. Porque los logros en ciencia y tecnología de India son asombrosos. Tienen presencia en la luna, en el espacio. Hay mucha capacidad en la investigación india, pero sí, efectivamente, no es todavía un destino muy atractivo, muy mayoritario para los estudiantes internacionales. India tiene una cantidad de estudiantes que van al extranjero muy alta, y ahí tienen un problema bien desafiante. Que tienen que superar, que a Latinoamérica también le pasa un poco, que respecto al fuga de cerebro. Hay mucho profesional muy cualificado en India que después no retorna y ahí tiene un desafío que están trabajando desde el Estado.
Y ahora hablamos un poco de la educación en general, de la misma población india, porque claro, siempre se habla de India que un porcentaje de gente en la extrema pobreza. Entonces, ¿cómo va avanzando la educación? Digamos, ahora ya los alumnos, los jóvenes saben leer, escribir, hay más posibilidades que completen, por ejemplo, su enseñanza básica. ¿O siguen siendo todavía como varios mundos paralelos, gente con mucho dinero y gente muy pobre?
Sí, bueno, la desigualdad sigue siendo una realidad en muchos estados de la India, por cierto. La cobertura de educación, tanto a nivel escolar como educación superior, ha crecido significativamente en los últimos años. Pero, por ejemplo, a nivel superior aún hay desafío. Está como en un nivel de un 30, 35% la cobertura universitaria. Pero el tema es que la población de la India, a nivel, la pirámide poblacional sigue siendo muy fuerte en los jóvenes. No son naciones que aún están en fase de envejecimiento, como pasa en Europa, en China o acá en Chile también. Entonces, el nivel de crecimiento que tienen que tener la cobertura de la educación india para que siga teniendo una cobertura, tiene que haber mucha inversión todavía, pero se nota que es una prioridad, pero aún hay desafío todavía a superar por parte del país.
¿Esa inversión principalmente estatal o hay inversión privada también?
Hay inversión privada. Desde el año 90 han empezado a implementarse con más fuerza educación superior privada, pero sigue siendo un sistema público muy, muy vigoroso, de todas formas.
Ya tú mismo lo mencionaste antes acerca de la desigualdad social. ¿Cómo esta desigualdad social? Yo me acuerdo que a uno leía que la India estaba dividida en castas, cosa que ha ido desapareciendo con el tiempo, pero ¿cómo esta desigualdad social afecta el desarrollo regional? Tú también mencionaste que hay ciertas zonas que son muy, muy pobres dentro de la India.
Claro, sí, los estados que han logrado mayor nivel de desarrollo están al sur de la India. Ahí uno encuentra índices de bienestar y de calidad de vida muy similar a los países desarrollados. pero en algunos lugares, por ejemplo, más al norte, el estado de Bihar, por ejemplo, se ven ciertas desigualdades aún bien estructurales.
Ya.
Que si uno observa la trayectoria, las últimas décadas han habido mejoras significativas, pero sí, aún hay porciones de pobreza bien extrema en los cuales el país debe seguir trabajando.
Claro.
Ahí, Miguel, si me permites, me
Sí.
gustaría recomendar un libro que ya tiene
Adelante, por
sus
favor,
años,
sí.
que es de Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, junto con otro autor, de Andrés, tiene un libro que hasta el día de hoy sigue siendo muy importante para entender India, que se llama, bueno, una gloria incierta, India y sus contradicciones.
Ya.
Y ahí un poco estos autores abordan con mucha fuerza cómo esta potencia que llega al espacio aún tiene muchos problemas estructurales, y cuáles son las distintas aristas de esta problemática. Es un libro muy
Ah.
interesante que genera mucho impacto y mucha discusión en India para abordar sus propias problemáticas sociales.
Claro, el problema de la desigualdad muy fuerte. Vamos ahora con las elecciones, que yo sé que es un tema que te interesa también, las elecciones del fin de semana pasado, estas elecciones regionales. ¿Qué tendencia o mensaje se pueden extraer a partir de los resultados? ¿Qué implicancias podrían tener para el futuro político de la India? Porque se vienen elecciones en generales como en 2 o 3 años más, creo.
En vivo en directo, porque lo que ocurrió el fin de semana fue el conteo de los votos, pero
Claro.
las elecciones fueron desarrollándose durante marzo y abril. Guardaron los votos para no incidir en elecciones posteriores, y
El
este fin de
conteo,
semana se
sí.
conocieron el resultado de, claro, fue solo el conteo. Entonces eso
Claro,
fue muy
claro.
interesante, ver toda la confianza institucional
Es
de todos
cierto.
los partidos, de decir, bueno, vamos a esperar un par de semanas,
Claro.
los votos guardados ahí con máxima seguridad, y se supieron los resultados de cinco estados,
Ya.
cuatro estados y un territorio adicional,
Okay.
que reelegían sus gobiernos locales. Y hay una consolidación del partido oficialista, del Bajanma Party, del primer ministro Modi, en estos resultados. Hay un triunfo de su partido si uno mira los cinco resultados en términos generales.
Así es, sí.
Principalmente porque ocurrió algo bien histórico, que el Bengala del Bengala del Bengala Occidental, que es un estado muy grande al noreste de India y frontera con Bangladesh, que fue históricamente un territorio nunca había sido gobernado por el Bajanma Party, y ahora ganan esa elección, que tiene consecuencias simbólicas y electorales muy muy fuertes. Entonces, solo ese resultado ya era motivo de celebración para el Bajanma Party. Pero también se observa que el sur de la India sigue siendo un lugar más esquivo para este movimiento hinduista nacional, y sigue siendo muy más representado por fuerzas locales,
Claro.
por identidades regionales, y eso también se vio expresado en estas elecciones.
Ese sería el Tamilaga Vetri Kasgaham del Tamil Nandu, ¿cierto? Por ejemplo.
Sí, exactamente. Esa fue como la otra noticia sorpresiva,
Ajá.
dentro de los analistas electorales indios, que sorprendió las elecciones, y que a nivel internacional también fue noticia,
Claro.
porque un poco como el titular era el Arnold Schwarzenegger, indio, gana las elecciones regionales, porque el líder del partido es un actor muy famoso de la industria cinematográfica tamil, que es distinto a Bollywood. Son otras industrias cinematográficas con otros idiomas, que representan otros espacios culturales, y que se crea un movimiento que un poco en la crítica a la corrupción, al estancamiento de los partidos tradicionales del sector, irrumpe como principal fuerza electoral y va a constituir gobierno en un hecho bien, bien inédito. Pero es bien interesante haber visto, claro, que quizás el desprestigio de los actores más tradicionales de la región no implicó la irrupción de partidos nacionales, sino que el respaldo de una nueva fuerza que emerge, un poco dando cuenta de que las identidades regionales al sur de la India siguen muy, muy vivas y con mucha influencia política para ganar elecciones y determinar los gobiernos estatales.
Claro, ¿no? Eso es muy interesante. Claro, en vez de surgir nuevos partidos, tenemos partidos a nivel local o regional que emergen con fuerza. Claro, y eso puede crear eso un problema general en la India como país, el surgimiento de estas entidades regionales con otro idioma, otra religión a veces, ¿O la India ya está acostumbrada? Porque históricamente ha sido siempre así.
No, India está acostumbrada. O sea, es el país de la diversidad, la democracia más diversa, no, no solamente en números, sino que en diversidad lingüística, cultural. Pero sí, sí, sí se observa, sí es un elemento a destacar que las últimas 2 décadas de elecciones, el número de partidos políticos que se han ido creando para representar diversidades más, identidades más subregionales o de otra índole, incluso en ascenso. Entonces, pero eso no, no impide que, por ejemplo, vayan más partes y que hacen un partido nacional consolidado. Eso afectó más bien a la izquierda. La izquierda india ha perdido terreno en los últimos años por un exceso de fragmentación. Y de hecho, otro resultado histórico de estas elecciones es que ahora, como la izquierda pierde el estado de Kerala, al sur, que es un estado también bien importante en términos históricos y de mucho nivel de desarrollo, por primera vez en la India, en muchas 2 o 3 décadas, no va a haber ningún gobernador de izquierda dentro de los estados de la India.
Cuando
Y
habla de la
eso
izquierda, ¿te
es la
refieres al Partido
consecuencia de un exceso
Congreso?
de. No, no, a la izquierda del Partido del Congreso,
A la izquierda del Partido Congreso,
distintos
ya,
partidos
ok.
comunistas o socialistas. El
Ya.
Partido del Congreso, si bien tiene unas fuerzas de izquierda, se entiende más bien como un partido de
De
centro,
centro,
dentro
claro.
de la diversidad que implica estos movimientos. No, no se puede leer en izquierda y derecha.
No, por supuesto. Bueno, José Manuel, estamos llegando ya a la hora. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación nuevamente para hablar ahora de la India. Y claro, nos ha costado un poco, pues tú estás lejos en la montaña, en el sur de Chile en este minuto, y por eso tuvimos algunos problemas de repente con la imagen. Pero nos pedimos disculpas a a las personas que nos están viendo. Muchas gracias, José Manuel, y nos vemos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Miguel. Espero que se haya escuchado y lo mejor posible pese a los problemas técnicos.
Se escuchó bastante bien en realidad, claro, pero es lo normal, ocurre así muchas veces con la conexión a larga distancia. Muchas gracias, José Manuel.
Listo, que esté muy bien. Saludos por allá.
Gracias. Para terminar el programa de hoy, vamos a ver las clásicas recomendaciones de libros. Hoy día tenemos dos libros. El primero no es un libro directamente de política internacional, pero sí tiene un poco de estudios comparados, historia, etcétera, que es el libro de Rubén Herranz González, El edadismo en Egipto, Grecia y Roma. Esto es de publicaciones del Ministerio de Cultura Español, de Inmerso, del año 2025. Y edadismo nos referimos a la edad. Y un libro que me gustaría destacar porque es bastante interesante. En este libro, el profesor y jurista Rubén Herranz nos invita a revisar nuestras creencias sobre la vejez en la historia. Lejos de ser una época dorada para los mayores, siempre se hablaba de que cualquier tiempo pasado fue mejor y que antes se respetaba mejor a los mayores. En la actual, este libro señala que revela que las civilizaciones clásicas ya existían prejuicios, estereotipos y hasta leyes para protegerlos del abandono. Herranz muestra cómo papiros egipcios de hace 3.500 años contenían fórmulas contra las arrugas, contra las canas, reflejando la obsesión que existe todavía de parecer joven. En Grecia aprecia la influencia de filósofos como Platón, que defendían a los ancianos, predominaba la indiferencia y el desprecio hacia ellos. Roma tampoco fue un paraíso, el Senado no estaba lleno de venerables ancianos, sino de hombres poderosos que estaban allí no por ser más sabios, sino por su riqueza o linaje. Y abundaban estafadores que se aprovechaban de los mayores para las herencias. El libro nos recuerda que el edadismo es hoy un enemigo antiguo y persistente, que aún hoy seguimos arrastrando estereotipos que invisibilizan a los mayores, especialmente a las mujeres. Una lectura necesaria para comprender la discriminación por edad no es un fenómeno moderno, sino que es una constante histórica y que ha existido por mucho tiempo. El segundo libro que queremos recomendar ya es un libro más aplicado a la política internacional y se llama Rey de Reyes, la Revolución Iraní, una historia de arrogancia, engaño y errores catastróficos de Scott Anderson. Esta es una traducción del libro que salió en inglés hace unos años atrás y es de Ediciones Península y salió publicado recién ahora en marzo de este año. El libro Rey de Reyes de Scott Anderson es una obra imprescindible para comprender la Revolución Iraní y sus repercusiones globales. Con un estilo narrativo ágil y periodístico, Andersen reconstruye el sorprendente derrumbe del Shah de Irán y aliado clave de Estados Unidos y la llegada de los ayatolás al poder. que provocó una transformación muy radical al país. El libro revela la candidez y los errores estratégicos de Washington, incapaz de anticipar el poder del nacionalismo religioso y el descontento social que bullía bajo la superficie de prosperidad petrolera y estabilidad que tenía el Chadirán. Entonces Anderson compara la revolución iraní con procesos tan decisivos como la revolución francesa o la rusa, subrayando su impacto en los conflictos actuales de Oriente Próximo. La crítica internacional ha destacado este libro como uno de los mejores del año por su rigor histórico y su capacidad para narrar con tensión dramática hechos que aún resuenan en la geopolítica contemporánea. Rey de Reyes no es solo historia, es una advertencia sobre cómo la arrogancia y el autoengaño de las élites pueden precipitar cambios irreversibles en el destino de las naciones. Entonces, esto es una forma para iluminar el presente a partir de las lecciones del pasado. Estamos prácticamente en la hora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y llegamos al fin de nuestro programa La Vuelta al Mundo, un programa donde discutimos la realidad internacional. Previo un programa preparado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por aquí, por Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.
Así llegamos al cierre de La Vuelta al Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile, un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios que marcan nuestro tiempo. En la conducción, los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.